en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Dijimos al principio del programa que hoy teníamos el enorme placer de tener en nuestra entrevista central a el, ahora le pusieron el diputado rebelde. Bueno, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y yo creo que ha sido rebelde toda su vida, pero igual, es decir, eso lo llevó a, bueno, a trabajar como trabajó, a tener el, a lograr la posición que tiene hoy dentro de el Frente Amplio, la fuerza donde ha militado toda su vida. Y bueno, desde hace bastante tiempo, y es doctor en medicina, es político y pertenece al Frente Amplio, es de San Carlos, y bueno, y ha trabajado, está graduado como médico en la Universidad de la República, y bueno, y hoy está considerado, porque le pone la pica en Flandes a cada rato, a su propia fuerza política. Entonces vamos a estar conversando con él de muchas cosas. Yo, absolutamente,
Julia, ya que nombraste San Carlos, el otro día, viendo unas imágenes de esas con las que vale se viste una nota, como se dice en la televisión, con la que se ponen imágenes de en una entrevista, allá como perdido en la marcha de los vecinos de San Carlos, vi al diputado Darío Pérez, que inclusive me llamó la atención que ningún periodista hablara con él, pero estuviste porque, en la marcha de los vecinos.
Sí, por supuesto, porque saben que no les contesto. Porque ahí yo voy de vecino, y en realidad en San Carlos estamos muy sensibilizados con la muerte de Juan Figoli.
Juan Figoli, sí, el estudiante de medicina.
Su padre y su tío fueron compañeros míos del liceo, su madre es compañera mía de trabajo, de la salud. Y uno tiene hijos estudiando, más o menos de la misma edad. Uh-huh. Inclusive fueron compañeros de colegio. Y bueno, uno se sensibiliza mucho con eso. Más con una situación también en nuestra ciudad de un aumento de la violencia, te diría yo, en el delito, muy importante. Hoy le decía a unos colegas de ustedes, no porque no tengamos un buen jefe, porque Herodes Ruiz es un buen jefe, de esos que andan en la trinchera y anda de pata en el suelo, y tampoco es porque no tengamos cámara, porque ahora tenemos cámara.
Sí.
O sea que por alguna razón el delito se ha corrido para pueblos que eran relativamente tranquilos. Lo que te está marcando, y eso ha ocurrido en otros lugares del interior también, te está marcando un cambio. No sé qué es lo que los corre ni los deja de correr, pero la gente está realmente preocupada.
Sí, sí.
Pero fíjate tú que a pesar de todas esas cosas, la gente en el manifiesto que se leyó allí en la plaza decía... el valor que le daban a la educación, ¿no? Y todos sabemos que ese es un punto fundamental, más allá de todas las acciones represivas que se puedan hacer con respecto al delito. Y capaz que ha llegado el momento también de poner límites, que en el caso de la izquierda siempre le costó un poco poner límites.
Porque dijiste recién una cosa, hay que todas las políticas de represión que se tenga que hacer con respecto al delito, es decir, todo se toma como una represión, y entonces al haber vivido como se vivió en la dictadura y los procesos que se vivieron, quedó como estigmatizada la gente de izquierda, y la izquierda no quiere tomar medidas que puedan parecer una represión.
Exactamente.
Pero lo que pasa es que la situación es una situación complicada.
Las señales que tiene que recibir la gente de que la están cuidando a uno, ¿no?
O sea, que yo decía el otro día mientras estaba transcurriendo la manifestación en la plaza, habían dos motos que circulaban a toda jareta, pero a toda jareta, al punto que no dejaban escuchar a quien estaba leyendo el manifiesto. Yo digo, no habrá, bueno, los inspectores probablemente no tengan la fuerza ni física ni de respeto que tenían antes. Que te hacía pipí parado, sí. Si te paraba un inspector, pero la policía parar porque realmente estaban molestando, y lo hicieron en forma permanente durante un buen rato. Y en realidad, si tú atropellas, digo, termino las piñas.
Claro.
porque es como termina, porque del otro lado no hay cabeza, no hay qué gusto puede tener girar en torno a una plaza
en ese momento,
con los motores a toda jareta. Y bueno, yo creo que se impone generar límites, porque mi límite está donde empieza el tuyo.
Seguro.
Y eso hace a la gente menos egoísta, pues si yo invado tu límite, me estoy transformando en un ser narcisista que no le importa más que nada, que es un poco lo que está sucediendo en muchos estamentos, más la pérdida de valores. Yo francamente no sé cómo se recupera eso.
Hay una cosa, él está diciendo justamente el corrimiento del delito, ¿no? Y cuando estuvimos acá con el intendente de San José pasó exactamente lo mismo, y cuando hablamos con la gente de Canelones pasa exactamente lo mismo. Entonces es un fenómeno que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que hacer una observación.
Los chicos lo están dejando sin cajero automático.
Sin cajero automático, esa.
Sí. Sí. Ya que la bancarización y la inclusión financiera ha jorobado bastante a mucha gente, no digo que a todo el mundo, todavía le sumas el tema de los cajeros, que realmente hay gente que se tiene que trasladar 30 kilómetros, sí. 40 kilómetros, sí, para poder cobrar su sueldo o parte de su sueldo.
Entonces, y además no podés sacar toda la plata porque tenés topes, y entonces directamente tenés que ir varias veces a poder sacar para poder pagar, sí, cuando tenés que pagar alquiler, luz y todo lo que tenés.
Es una bancarización, sí, media chimichunga.
Chimichunga del todo. ¿Por qué firmaste ahora en contra de la inclusión financiera?
Porque me fui calentando de a poquito. De hacer cola en el Banco República, de ver a la gente haciendo cola, a la gente molesta, a todos los que estamos con determinada edad que nos cuesta, que correteamos la tecnología de atrás.
Ah, sí, bueno, me lo basta.
Pidiendo ayuda a algún hijo, algún primo o algo por el estilo para hacer determinado tipo de trámite, porque en realidad uno no es digital.
No, es verdad, es verdad. Y los horrores, ¿no? Eso. Te equivocás en un solo número y se te cae el código, no podés hacer nada, tenés que ir especialmente a otra nueva clave, no sé qué. Yo me vuelvo mono, ¿qué querés que te diga?
Eso que tú estás viviendo también lo vivo yo, y lo vive mucha gente en el Uruguay. Y creo que nosotros hemos tenido posibilidades de acceder a una cantidad de cosas que otra gente no. ¿Te imaginas quiénes tienen un menor nivel educativo o de acceso a la tecnología o cosas por el estilo? Realmente se les complica. Entonces esto fue arrebatado, talmente como cuando arrebatas un asado.
¿Y cuál es el concepto más de la libertad? O sea, es el dinero que tú lograste trabajando, que lo hiciste...
Ese es el más profundo de todo.
O sea, es un tema filosófico.
Sí, sí.
Y yo lo he discutido con Valcorba y, bueno, obviamente no nos ponemos de acuerdo, pero sí. El eslogan de que la inclusión financiera era democrática no es así.
No.
No, fue impuesta, no fue igualitaria, sigue sin ser igualitaria, porque yo quiero ir a lo de la... Yo no tengo plata porque no he podido sacar... quiero usar el dinero plástico porque me dicen que es igual, el almacén que está acá.
No, enfrente, y ella no puede.
No puede porque además tampoco el almacencito de acá enfrente no
mira,
puede.
Mira, acá hay dos grandes beneficiados, los dueños de los POS,
sí,
claritamente, uh-huh, y los bancos. Uh-huh. Entonces, por esa razón...
Pero a mí me gustaría saber por qué filosóficamente se llegó a la bancarización.
Yo francamente, a mí me agarró pasmado y dormido. Te lo digo con total franqueza. Si yo hubiera tenido el conocimiento, la prevención de cómo iban a ser las cosas, probablemente no acompañara esto. No me pasó por el costado, sin darme cuenta.
Agradezco tu honestidad.
Sí, totalmente.
No te lo puedo decir de otra manera, porque si yo me hubiera dado cuenta de cómo eran las cosas, francamente mi voto para muchas, por lo menos para la parte obligatoria, no lo hubieran tenido. Entiendo que el mundo viene como
obviamente
viene.
Obviamente que sí, pero no te...
Y que seguramente terminemos en algún momento así, pero a mí me llama la atención que en países muy desarrollados, como Alemania y Estados Unidos, el dinero físico coexiste totalmente con...
Coexiste con el plástico. Totalmente.
Y cuando veo que los alemanes son así, que son tan inteligentes, digo, por alguna razón... Debe de ser esas prevenciones que ellos tienen con respecto... El 80% de las transacciones las hacen con dinero físico.
Exacto, pero además me llama poderosamente la atención ese escalonamiento de topes, esa vigilancia permanente sobre el dinero que te ganás vos y que vos lo ahorraste y que vos lo guardás y que vos lo tenés, y entonces directamente lo sacás del colchón bank, que el uruguayo lo tenía en el colchón, sí, bank, se lo obligaste a justificar y meterlo dentro del banco, y ahora no se lo dejas usar, y si no, se lo das en cuentagotas y lo obligás a que entre en una situación en la que no estaba acostumbrado.
Sí, pero además, Sergio, eso para los chiquitos. Porque Balcedo compró todo lo,
sí,
que compró.
Sí, y no pasó nada.
Y con Sanabria, sí, el Maldonado pasó lo que pasó y nadie se dio cuenta.
Exacto.
Entonces, realmente te preguntas.
Sí, claro, es así.
Es así. Bueno, estamos en un periodo muy particular y vamos hacia adelante en lo que significa la renovación y eso que es, son las elecciones. ¿Cómo ves al Frente Amplio en las próximas elecciones?
Te decía que creo que estamos medio dormidos, o medio del todo. No hemos resuelto bien unas cuantas cosas, entre ellas algunas cuestiones que tienen que ver con resoluciones del Tribunal de Conducta Política, que tendríamos que haber resuelto de otra manera, porque la gente tiene que tener señales claras con respecto a eso. Parece que no podemos lograr en el plenario las mayorías necesarias para inhabilitar a alguien el uso del lema. Uh-huh. Y eso ocurre porque, bueno, hay bases que responden a determinados grupos políticos que se ve que no quieren actuar sobre, en este caso concreto, Sendic y De León. Eso frente, desde el punto de vista simbólico, frente a la gente, nos genera un dolor importante, un decaecimiento, digamos, frente a la gente. El desgaste de los años de gobierno en la que te equivocas muchas veces, en otra leer y en otra se deberían haber hecho otras cosas, y la escasez de autocrítica hace que muchos frente amplistas estén dudando de votarnos, o gente que nos prestó el voto. Hemos perdido por el lado de la parte ideológica de izquierda, digamos, muchos compañeros, porque, bueno, ven que de repente seguimos los lineamientos del Banco Mundial, la ley de riego, en la bancarización, etcétera. Entonces dice, pero como yo toda la vida estuve en la izquierda para esto, y viene mi gobierno, que es, entre comillas, de izquierda, y hace tal y tal cosa, entonces se sienten doloridos y desengañados. Por otro lado, tenemos que el sistema impositivo hizo que el IRPF tuviera una alta carga sobre
el salario.
Una clase sobre el salario. Exacto. Sobre una
dijeron
clase.
Que no iba a llegar a la gente, que sí. Era para los que ganaban más y que no sé qué, que lo otro. Yo te digo por la gente que trabaja conmigo, sí. Cuando yo le pido que hagan horas extras, la gente me dice, no, Puglia, no puedo hacer horas extras, porque hago horas extras y eso mismo me lo lleva el IRPF, claro. No me sirve para nada. Yo no es que gane más, trabajo más, que es otra cosa diferente.
Entonces esa clase media, habitualmente con un alto porcentaje de votantes del Frente Amplio, se siente también caliente, porque no tengo otra manera de decirlo. Más que los liderazgos demoran mucho en afianzarse y en aparecer, y habían tres muy fuertes que están en su atardecer, por decirlo de alguna manera poética, sino yéndose ya, aunque hay uno que resiste un poco, pero en general uno diría que es el atardecer de esos líderes, y la aparición de nuevos líderes y que realmente enamoren en un país de caudillos como es el nuestro, porque lo sigue siendo, por más que digan lo que digan, inclusive los compañeros de izquierda que hablan de estructura y etcétera, acá los seres humanos y estrictamente los líderes y caudillos mueven multitudes, lo aprendí desde chiquito.
¿Tuviste un origen blanco?
Sí. Lo hacía Wilson Ferreira Aldunate. Mucha de la explicación del triunfo del Frente Amplio es por Tabaré en su momento de mayor liderazgo y capacidad de imano de esa magnetismo que tenía, porque lo vi que ocurría eso en la primera elección, no tanto en la segunda. Lo mismo pasó con Mujica, un típico caudillo blanco, pero en el Frente Amplio, también con el mismo origen. Y la aparición de esos seres humanos que son catalizadores de opiniones y de situaciones entre la masa votante, no es una cosa común. Entonces hoy nos encontramos renovando el liderazgo y esas cosas, no sé, el carisma no se compra en la farmacia.
No, eso es cierto.
Viene o de repente aparece porque en realidad cuando te pones a mirar, yo que tuve la oportunidad de compartir la cámara con Pepe Mujica, cuando lo vi entrar allí, nunca me imaginé que después, sí, porque no lo imaginé, Y pasaron los años y cuando quisiste acordar, ese carisma apareció, por las razones que fuera.
Y vaya que lo tiene.
Y
lo sigue teniendo. Sí, no me cabe la menor duda, y lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo y lo sigue manejando, no solamente él, sino también todo su grupo. En este momento, en la danza que se está viviendo con respecto a los precandidatos, el movimiento de participación popular no se manifiesta con ningún candidato, hace rondas y lo que quiere es influenciar en lo que va a ser el programa del Frente Amplio.
Y de alguna manera nos querían imponer la vicepresidencia. Y yo voy a pelear contra eso. El vicepresidente, ¿o lo elige el candidato o lo elige el pueblo Frente Amplista?
Enseguida volvemos. Estamos con el diputado, el doctor Darío Pérez, haciendo pura radio.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.